Persona eminente, aunque no le gusta que la llamen así. Ella está trabajando desde el año 74 en organización de las estudiantes del movimiento aquí en Sudáfrica. Ella entró en el Parlamento en el año 94, fue parlamentaria hasta 2002. Durante su tiempo ahí, ella inició y abogó a favor de la estatalización de la financiación responsable en cuanto se refiere al género. Ella también hizo parte del grupo de mujeres que estableció las leyes que tenían que ser adoptadas si los derechos de las mujeres iban a ser garantizados, y el 80% fueron adoptados por el Parlamento.
Vamos a las seis.
Y ella se marchó debido a una oposición al negocio de las armas. Ella es la única persona que lo dijo abiertamente, y debido a la posición de Thabo Mbeki a VIH/SIDA, ella ha creado el liderazgo del movimiento de las mujeres con mucho amor y insubordinación. Quisiera que ella nos hablara.
Thank you very much.
Muchas gracias. Es un gran honor para mí estar aquí con tantas mujeres de las cuales yo he aprendido tanto, y voy a seguir aprendiendo de estas mujeres en los años venideros. Yo pensé, cuando las otras hablaban, que no sé lo que me iba a quedar de decir, ya lo han dicho todo. Así que posiblemente me voy a repetir, discúlpenme, pero empiezo leyendo una parte de mi libro, El amor y el valor de la insubordinación. Esto es una citación de un tiempo cuando yo trabajaba como sindicalista en el sindicato de los trabajadores de textiles durante la época del apartheid. Encima de malas condiciones de trabajo, y también las mujeres tenían que aguantar el hostigamiento sexual y tenían que someterse a estas prácticas. Y los jefes las escogían como reina para el día, eso era el premio. En la industria habían concursos de la reina de la primavera para muchas mujeres. Un líder era un hombre al cual ellas podían reconocer, no, alguien que se parecía a ellas, eso era un líder. Aunque las mujeres integraban la mayoría de las trabajadoras en la industria, casi nunca elegían a otras mujeres para ser sus líderes en la fábrica o regionalmente o nacionalmente. En la noche que nos reunimos para el primer taller que yo organicé para las mujeres líderes, cada una compartió sus ideas e imágenes de las mujeres. Y yo escribí a las respuestas. Esto es lo que ellas dijeron. Y cito: las mujeres son mujeres que se quejan y hablan las unas de las otras, son celosas. Las mujeres te arrastran, las mujeres no se unen para nada, nunca están de acuerdo, nunca puede uno confiar en una mujer. Una litanía muy deprimente de todos los estereotipos que nos explican que somos. Sugerí que si esto es lo que nosotros creíamos de las mujeres, es lo que creíamos de nosotras mismas, porque nosotras éramos todas mujeres. ¡Ah! No, dijo una, eso no trata de nosotros, son las otras mujeres. Bueno, si es lo que queremos de las otras mujeres, bueno, mejor nos vamos para la casa, porque este sindicato es compuesto de casi todas mujeres y son las mujeres que van a tener que unirse para efectuar los cambios. Y surgió un debate muy animado. Las mujeres pensaron juntas de cómo internalizamos las creencias de la sociedad que no nos permite de actuar para cambiar nuestras vidas y las vidas de nuestras hijas. Y en toda la habitación, en toda la sala, las mujeres hablaron de cuando eran niñas, que debilitaba el sentido de uno mismo, los padres que les pegaban, los esposos que les pegaban, ser madres solteras, el trabajo en casa y en la fábrica, y después el trabajo en el sindicato, el hostigamiento sexual, las violaciones, trágicamente, cada Todas nosotros teníamos dolores parecidos de dolor como niñas y adolescentes y adultas. En vez de utilizar nuestro poder colectivo para resolver estos problemas, las mujeres participaban en estos juegos del poder, impulsadas por los hombres. Y esto amenazaba destruir nuestra unidad. En el 88 tuvimos una reunión de mujeres de COSATU, de tener comités de mujeres en COSATU. COSATU es la Federación de Sindicatos de Sudáfrica, o una organización nacional de mujeres. Los sindicatos se movilizaron en dos grupos. No voy a hablar de lo que sucedió en esa conferencia, pero esencialmente hubieron muchas etiquetas. Si tú eras, harías parte de una posición, tú eras un populista, tú eras una trabajadora, y eran como palabras de insulto, se utilizaban de tal forma. A dos de nosotros nos pidieron de redactar una resolución conjunta, y pedimos estructuras dentro de la federación para lidiar con los problemas enfrentados por las mujeres trabajadoras en el sindicato, como también los centros de trabajo, para unir a las mujeres. La unidad con principios, no la división, sería lo mejor para las mujeres en nuestras comunidades, en nuestro sindicato. Esto cambió la cara del liderazgo. Las mujeres aprendieron a elegir a otras mujeres y darles cargos de poder en una forma sin precedentes. En 2 años, el liderazgo fue de nivel nacional y en la fábrica se convirtió en algo femenino que representaba la membresía. Pero entre ese momento y este, las políticas globales como el acuerdo sobre las tarifas y el comercio han decimado la industria de textiles en este país, y casi todas esas mujeres hoy día se encuentran en el sector que se dice el sector inoficioso, en condiciones más vulnerables, y las leyes que tratamos de cambiar ya nos rigen a muchos de estos campos de trabajo en los cuales ahora participan. Los sistemas patriarcales interactúan con todos los sistemas de autoridad, religiosos, políticos, sociales. Puede ser muy abrumador, y aún si lo examinamos, si lo criticamos, y si lo analizamos en forma intelectual, lo comprendemos. Y esto hace parte de nuestros cuerpos, nos inunde nuestras mentes, nuestros corazones, nos come el alma, nos divide entre nosotras y de nosotras mismas. El poder de la codicia, el poder, no es algo que estamos peleando en contra fuera de nosotras, sino se encuentra dentro de nosotras. Demasiado frecuentemente en nuestros movimientos se vuelve demasiado fácil para nosotras destruirnos las unas a las otras, y en vez de ver cómo desafiamos nuestros enemigos o lo que nos desafía. Hay pocos modelos en cuanto se refiere al poder. Muchas veces estamos enjaulados entre el capitalismo estadounidense y el colectivismo sin mente del estalinismo. Y los patriarcados, una de las herramientas más poderosas del patriarcado es de alejarnos las unas de las otras, del poder que tenemos en cada una de nosotros y en nuestra fuerza colectiva. No voy a hablar con detalle, detenidamente, sobre los movimientos y las lecciones. Quiero concentrarme en esta cuestión en particular, porque es de suma importancia. En mi libro, Amor, Valor y Insubordinación, traté de explorar qué es lo que significa este poder alternativo, cómo puede operar, cómo lo utilizamos como feministas trabajando en sociedades patriarcales, en sistemas de patriarcado. Entre estos sistemas, el nuestro, que es muy también modelado sobre patriarcado. Y reflejando en los diferentes movimientos en los cuales yo he participado en este país, me hizo pensar, cuando pensé sobre todo este tema, sentí mucho dolor. Sobre el hecho que la venganza más grande para mí no fue la jerarquía del partido ANC, donde yo era parte, del cual yo hacía parte, sino fueron las reacciones de las personas más cerca de mí, de las hermanas que me dijeron: tú has traicionado al Congreso Nacional Africano, has traicionado nuestro movimiento cuando yo voté en contra del acuerdo o el negocio de las armas. Fueron a las hermanas que se pararon, se pusieron de pie y se marcharon porque yo renuncié al partido sobre la cuestión de VIH-Sida. Era cuando me excluyeron de la historia, de las historias que las personas estaban redactando, porque yo tuve la osadía de estar en contra de las posiciones oficiales, de lo que estaban en el poder. Cuando regresé a esta época, examiné muchas cosas. Una de las cosas fue, lo leí ayer en el libro, anoche, un capítulo de mi libro que se llama Eliminación. Y ese capítulo trata de una petición hecha en el subterráneo de la ANC para la eliminación. Y la pregunta que enfrentamos, varios tipos de eliminación, y uno se une al otro. ¿Qué significa ser fiel? ¿A quién deberíamos serle fiel? La petición para la eliminación fue que yo no respetaba las reglas, yo era muy insubordinada. ¿Qué significa ser fieles a nosotras mismas? Cuando el presidente elegido en ese momento dijo que, hablando con las mujeres la semana pasada y cómo deberíamos lidiar con los embarazos adolescentes, es de separar a las madres de los bebés y de dejar al bebé con la abuela. Y la madre no podrá regresar al bebé hasta que ella no sea formada, reeducada, etc. Es una paráfrasis, yo estoy segura que alguien puede captar las palabras exactas de mi futuro presidente. ¿Qué es lo que significa cuando el presidente elegido de nuestro país dice que estas jóvenes están pariendo para poder tener acceso a la financiación o a las subvenciones a los niños, para poder pintarse las uñas y arreglarse el pelo? ¿Qué es lo que significa esto para todas nosotras en nuestro país y en toda la tierra? ¿Cómo vamos a tener solidaridad con estas jóvenes, con unas con las otras? ¿Cómo lo vamos a hacer? En la forma más poderosa posible. Porque estamos hablando de formas de reforzar el patriarcado, la misoginia. Y cuando sucede en un lugar y si nadie se para en contra, no se nota y se difunde, se disemina. ¿Cómo? Vamos a crear esa solidaridad las unas con las otras. Quisiera dedicar un momento y pedirles de hacer un pequeño ejercicio. Muy sencillo el ejercicio, pero creo que es uno muy importante, porque una y otra vez vamos a seguir luchando contra el patriarcado. En mi libro yo utilizo el símbolo de la espiral. La espiral siendo la capacidad de regresar a nosotras mismas, a desafiar y de luchar, de aprender las lecciones y de venir hacia nosotras mismas y de salir de ese punto. Pero no, para indicar también que no es una lucha de una línea recta, sino que hay capas y capas que tenemos que quitar. Quisiera que ustedes se miren hacia la persona a su lado, buscar una asociada. Por un momentito. ¡Qué maravilla! Algunas de ustedes ya se dieron la mano. Eso no era parte del ejercicio, pero me encanta que lo hayan hecho. En este momento les voy a pedir si pueden tomar un momento primero para sentarse solitas, de conectarse al poder del amor en sus propios corazones. En esta sesión sí, tenemos un espejo a nuestro movimiento. ¿Qué es lo que vemos? Quisiera que se volteen las unas hacia las otras sin hablarse. Quisiera que vean reflejado ese amor y paz y alegría en los ojos de esa persona. Quisiera que en ese espejo de tus ojos tú tengas la imagen más bella de esa persona. Pero en silencio, sin palabras, sin hablar, en un silencio absoluto. Pueden hasta abrazar a su nueva amiga. Una de las cosas que aprendemos es criticar, y siempre tenemos que criticar. Y claro, la crítica también es importante. Pero algo mucho más importante es el reconocimiento. Es sencillamente reconocer. Es la cosa más sencilla. Y es una de las acciones más poderosas. No exige la tecnología elegante. Nada más nuestra presencia. En los años venideros en nuestro país, y creo que en todo el mundo, en los desafíos que tendremos, cuando nos olvidamos quiénes somos, si podemos dedicar un momento a mirar al espejo de la otra y ser recordado de quiénes somos y quién podemos ser juntas, creo que vamos a poder trabajar en una forma muy poderosa. Pienso que todo lo que yo he aprendido en el movimiento de las mujeres desde el año 74 hasta ahora, casi siempre en mi país, en los últimos años, también fuera de mi país, pero no, casi siempre dentro de mi país, las cosas que yo he aprendido de mi madre, de mis hijas, de mis hermanas, sobre el talento, la generosidad increíble de la humildad, de la sabiduría que las mujeres han compartido, sobre la claridad, las capacidades estratégicas, el respeto, el autorrespeto, la alegría, el placer, el análisis, la movilización, la insubordinación, el valor, el amor. Gracias.